Vamos a preguntarle a Fernando Chino Navarro, es el secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, es dirigente del Movimiento Evita, está muy cercano al territorio y creo que nos va a poder dar un pantallazo y cómo viviste, Chino, las elecciones ayer. Buenos días, acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Buen día, Gisela, saludos para tu equipo y tu audiencia.
¿Cómo fue el resultado? ¿Era el que esperabas? ¿Era el que temías o te sorprendió?
En algún momento lo temía, pero después, cuando racionalizaba, entendía que ganábamos Buenos Aires. Mi escenario era, perdíamos Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y interior de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ganábamos la provincia por 5 puntos, a veces pensaba que podía ser un poquito más, y emparejamos con el resto del país, un empate político nacional, pero no, nunca vi la derrota de Misiones, la derrota de Chaco, de La Pampa, de Santa Cruz, de la primera sesión electoral de la provincia de Buenos Aires. A la mañana ayer caminando, yo camino tempranito siempre, en un momento se me cruzó ese fantasma de que perdíamos, incluso empecé a pensar que había que decir, después dije, no, estoy loco. Pero bueno, lo tenía en los sueños, pero no lo racionalizaba.
Chino, ¿qué pensás que los argentinos y argentinas quisieron expresar con este voto?
Bueno, no, le tiraron la oreja a la política. Hoy nos toca a nosotros, que somos gobierno. Hace 2 años fue Juntos por el Cambio. Si la política no entiende que en vez de hacer política para la política, tenemos que hacer política de cada sociedad, de cada pueblo, tener más cercanía, además de los temas que ustedes describieron, por supuesto, de la inflación, reactivación, salario, pobreza, inseguridad. Pero cada persona vota por... No todas las personas votan a favor o en contra por la misma causa. Pero bueno, vos podés armar un compendio de eso. Pero yo apunto mucho a la cercanía. Nosotros tenemos que estar más cerca. No podemos decidir cuestiones sociales si no estamos cerca de los pobres. No podemos discutir política productiva si no dialogamos permanentemente con los pequeños y medianos productores del campo, de la industria, del comercio. Y así en cada área. Hicimos mucho, yo estoy orgulloso del gobierno, hicimos mucho, pero no alcanza, fue insuficiente. A vos te lo he dicho alguna vez, llegamos tarde a veces, no llegamos, y lo sabemos, pero no lo mensuramos. Y la pandemia es tan grave, la crisis más grave del siglo del mundo, de la Argentina, el dolor está a flor de pie, la sociedad votó con dolor. Nos pegó un sopapo con dolor, nos está diciendo despiértense, lo votamos para que resuelvan los problemas, no para que se peleen, hay que intentar correr con Macri. Acá no, las peleas no son las del poder judicial de los políticos o de los grupos económicos, es el trabajo, es la inflación, las cuestiones concretas de millones de argentinos.
¿Qué te pareció el tema de los errores no forzados del propio gobierno, de cómo se comunicaron? ¿Pensás que tiene que ver?
Sí, todo tiene que ver, pero me parece que es el tema más estructural. Por supuesto que...
No tanto la foto.
No, sí, todo tiene que ver, pero ya veníamos... Cuando vos ya es como un auto, ¿no? Se te empieza a ir, después vos analizás en qué momento volcar. Pero, porque la foto fue el momento del vuelco, puede ser, no lo sé. Pero nos empezamos a ir hace rato. Y no es un problema de Albert, es un problema de la política de hace tiempo. Pero eso, a ver, si el 2015, Macri, que expresa intereses económicos concentrados, que todos lo saben, gana por primera vez en la historia de Argentina una elección en forma democrática, expresando intereses de un país de 15 millones, 20 millones de habitantes. Y es que la política, en el sentido tradicional, bien entendido, no damos respuesta. Hace 50 años que Argentina, 45 que están caídas. En el 75 tenías 7% de pobres, 6% de desocupados, 82% de trabajadores formales. Hoy tenemos 42% de pobres. Tenemos desocupados, subocupados y personas que buscan trabajo 20 largo. Tenemos 50% de informales. Y a la sociedad le pasa la factura a la política. Y los políticos... Yo soy un dirigente político, nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores, de nuestras asignaturas pendientes, de nuestra mediocridad, de nuestra vanidad, de creer que es más importante la pelea nuestra, quién va a ser candidato, el proyecto, qué digo, qué dicen las encuestas, el focus group. Flaco, remanguémonos, vayamos al barrio, anda a la fábrica, vayamos a la feria, estemos cerca a la gente, gestionemos, por supuesto, porque gestionar es hacer. Pero tenemos que saber qué pasa, no alcanza con el dato del INDEC, con la cual y la cuanti y la información que te dan los asesores, pero no estén bien hechas. Si vos no medís la temperatura, si no le ves la cara a las personas, si no sentís la sensación térmica de la calle, es muy difícil resolver la crisis.
Luis Brustein está en línea, te va a preguntar. A ver si te podemos escuchar, Luis.
Hola, Chino, buen día.
Qué gusto, ¿cómo Luis, te va? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Tanto tiempo.
En serio.
Pero vos, ¿cuál pensás que sería una medida así de urgencia importante que está reclamando la sociedad? Si es que
Primero,
hay
no,
una, ¿no? Nunca es una sola,
no hay una
pero
medida
digamos, ¿cuál
mágica
sería
que
la
revierta
medida
esto.
más
No hay
urgente, ¿no?
ninguna medida mágica que revierta esto en lo inmediato. No hay. A mí me gratifica que Alberto ayer no se haya enojado. Mi temor es que nos enojáramos, que le echáramos la culpa a la Corpo, a la OPO, al fascismo. Me tranquilizó que no se enojara, que entendiera que hay que escuchar. Después iremos decodificando. Yo estoy reflexionando con usted en voz alta. Lo que yo digo no es una verdad absoluta, es una impresión que tengo, reflexiones. Hay que buscar más actores, charlar con más personas para ver bien qué pasó. Pero la primera medida es escuchar y entender que la sociedad nos está tirando de la oreja, nos está dando un voleo para decir, muchachos, prioricen los problemas nuestros. No se peleen más dentro de la coalición, no rompan más con Macri, ya sabemos quién es Macri.
Sumo.
Dejen de pelearse con la prensa opositora, resuélvanos. Si nosotros logramos girar nuestra acción hacia los problemas concretos y gradualmente los resolvemos, la inflación, tema trabajo, algunos se están resolviendo, pero yo qué le digo a un tipo que cerró su comercio, o que perdió su laburo, o que gana 60 lucas y tiene tres pibes, que estamos creciendo en industria del conocimiento, agroindustria, metal, aluminio, gran construcción, y pues me mira y dice, este tipo me está tomando el pelo, me toma de boludo. Si no tiene laburo, o si tiene 60 lucas por mes, si tengo que ver cómo simpatizo con esa sociedad, cómo empatizo con esa sociedad, es mayoría, porque hoy los servicios son más importantes que la producción. Y no alcanza con medidas, alcanza con entender qué pasa y cómo podemos construir con más participación popular. La política se cerró. Nuestros actos, si bien la pandemia ayudó con la distancia social y los protocolos, lo hacemos entre dirigentes y con militantes y nos escuchamos entre nosotros y nos aplaudimos entre nosotros. Andá a la calle solo, con una persona que saque fotos, pero solito, bancate que te puteen, que te abracen, que te interpelen o que te agradezcan, pero solo. Eso era la política, volvamos a la política. Lo demás, si tenemos decisión, vamos resolviendo. La gente no quiere ir resolver de un día para otro, lo que quiere es que empezar a subir escaleras de a poco, pero empezar a subir, no estar
Chino,
igual o bajar.
en esta reflexión también que estamos haciendo así medio en voz alta, yo sumaría que la política es creatividad y que faltaron algunas cuestiones creativas para poder ser más disruptivos y generar eso que la gente necesitaba. Y sumaría también que muchas veces se terminaron peleando con la oposición por lo de las escuelas, cuando quizás hubiera sido necesario que las escuelas también abrieran antes de alguna manera o generaran algo, porque había un montón de familias que estaban totalmente desperdigadas, diríamos, y mal. Digo, lo que quiero decir es, algunas situaciones de la pandemia y de las decisiones que se tomaron también están en ese voto, pero que no solamente tienen que ver con el trabajo, sino con decisiones propias que se tomaron.
Coincido. Yo creo que hay múltiples causas, ¿no? Cuando yo charlo con mucha gente en la calle, todas esas personas que nos critican o que nos apoyan por motivos distintos de los que nos critican por motivos distintos. Lo que vos decís es muy preciso. Gracias por señalarlo porque yo no lo dije. Claro que nos falta imaginación. Nosotros creemos que esta crisis del 2021, que es la más grave de la historia del mundo y de la Argentina, se resuelve con políticas de hace 10 años. Nosotros hablamos en los actos de nuestras gestiones anteriores. Miramos la realidad desde por el retrovisor. Vos manejás mirando el parabrisas, no el retrovisor. No es un problema que tenemos porque no tenemos ideas nuevas. Bueno, convoquemos a
Bueno.
personas que nos den ideas nuevas. Lo de la escuela es clarito lo que decís, yo lo comparto.
Y hay una idea
Pero
que
no para
venimos
criticar a alguien en particular, sino para que reflexionemos como un colectivo. Porque la política no tiene trabajadores mágicos. No existen liderazgos mágicos. Existen colectivos, existen espacios que discuten. No hay que tener miedo a la mirada crítica, hay que acabarse con el dedazo, hay que acabarse con las listas únicas, hay que tener vida democrática más activa. Si uno critica, no es un traidor. Si uno cuestiona, hay que aplaudirlo. Por ahí no comparto la crítica, pero no nos matamos. Acá está prohibido decir cualquier cosa.
Bueno, ahí está yendo ya a la interna del Frente de Todos y quizás frente a este resultado terminan todos uniéndose y se genera eso que es muy necesario y es que que no haya tantas divisiones, diríamos, internas y hacia y se vaya con un mismo rumbo, ¿no? Porque hay distintas lecturas. Está tu lectura, Chino, pero también está la lectura quizás de alguien, si se quiere, más kirchnerista, que te va a decir que este resultado es porque no se hicieron las cosas que se deberían haber hecho, que eran más fuertes a nivel distributivo, y era más pelea con el fondo, y era más pelea con la justicia, por ejemplo.
¿Y para qué te quieres pelear con la justicia, no? ¿Vos conocés algún vecino que te hable de la justicia? ¿Vos conocés alguna manifestación de vecinos? ¿Te dicen, vamos por la reforma judicial? ¿O quieren laburo, que baje la inflación, quieren seguridad? Es una pelea que habrá que darla en su momento. O habrá que darla en forma simultánea. Pero si nosotros pusiéramos el 50% de la energía, de las peleas interiores que queramos, las cuestiones políticas concretas, estaremos mucho mejor.
Ahora,
yo te aclaro, perdón, una cosita. Yo soy kirchnerista.
Sí.
Me sumé a militar con Néstor Kirchner en el 2000.
Sí.
Y no estoy hablando de la interna, estoy hablando de que tenemos que perder el temor de decir lo que pensamos, racional, moderado y responsablemente, sin sentirnos dueños de la verdad.
Navarro, buen día. Soy Néstor Espósito. A propósito de esto que estaba diciendo, ¿por qué una cosa o la otra si son ambos factores de los problemas que tienen los argentinos? A ver, el problema de la justicia es mucho más que el lawfare. El problema de la justicia es el tipo que lo echaron del laburo y hace 4 años que está esperando para cobrar su indemnización y que hace 4 años que no sabe cómo laburar. Ese también es un problema de la justicia y es un problema de la gente. El problema judicial es mucho más que las causas que se generaron o que se inventaron durante el anterior gobierno. Hay un problema de fondo en la justicia al que tampoco se le presta atención.
Yo estoy de acuerdo con vos, pero no lo explicamos así. No decimos, el problema de la justicia es la mujer que va a pelear por sus alimentos y pasa a nadie y nadie resuelve. O los 30-40% de pibes que están presos en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias sin condena hace 5, 6, 7 años. Yo comparto eso, pero no discutimos eso.
Está bien. Entonces,
discutimos el problema de la política. Claro que hubo persecución política, judicial, del grupo de la política, del grupo de la justicia y del grupo económico. Pero si yo discutí solamente el problema de los dirigentes y no el problema de nuestro pueblo, que el vecino dice este que está peleando, nada, lo acusaron a él, yo tengo un problema con mi sobrino, puede ser, pero no está explicado así. Pero igual creo que hay otras prioridades. Yo por lo menos pondría más energía en resolver el problema de la pobreza.
Chino, Horacio Marmurek te saluda, pero ahí hay otro tema. Vos sabés que así como es por ahí lo más necesario es una cuestión, las posibilidades para hacer eso están trabadas por otro montón de poderes, entre ellos hay veces en muchos casos el judicial, que no te dejan avanzar. Entonces, ¿cómo se ataca eso para conseguir lo básico, que es esto de lo cual estamos todos de acuerdo, es lo económico?
Bueno, yo creo que tenemos que tener prioridades. Argentina en el 75 tenía un dígito de pobre y un dígito de desocupado. Tenía 82% de trabajadores formales. Hoy tenemos 42% de pobres entre desocupados, subocupados y personas que no buscan trabajo, estamos 20 largos y tenemos 50% de informales. Más allá de la responsabilidad de los grupos económicos, del capital financiero globalizado, la clase política, no nos vamos a hacer cargo que no hemos podido revertir esta crisis. Que fue el momento de Néstor y Cristina que parecía que rompíamos la tendencia, no pudimos hacerlo. Como dijo Chichele, yo comparto, ¿no deberíamos ser más imaginativos? ¿No deberíamos buscar la forma de resolver otras cuestiones?
Tengo una, Chino.
¿No deberíamos priorizar los problemas concretos de la mujer y hombre de a pie y no los problemas de los dirigentes políticos?
Claramente eso es lo que estamos hablando con el Chino Navarro, una charla interesante de reflexión post-paso. Chino, hablando de eso, se cumplen 20 años de aquel 2001. Hoy los chicos que nacieron en el 2001 tienen 20 años. Hoy son 600.000 pibes que no tienen trabajo de entre 19 y 26 años. Hoy una política creativa sería, si el Tesumo termina bien de funcionar junto con las organizaciones sociales, las pymes y todo, y en diciembre, al cumplirse 20 años del 2001, vos le das trabajo a ese margen de pibes que necesitan un trabajo, y los padres lo que más quieren es que estos pibes consigan un laburo. ¿Qué te parece?
Yo estoy de acuerdo. Mira, nosotros las organizaciones sociales venimos bregando hace mucho tiempo, planteando, no tan solo como antes, pero siempre cuestionado por mucha gente de la política, incluso en nuestro propio espacio, que los planes sociales los programas sociales, el potenciar trabajo, donde la gente trabaja por la mitad del salario mínimo y salario móvil, se transforma en un trabajo con derecho y con un ingreso digno. Y damos propuestas. Vos tenés ya el presupuesto asignado de obra pública a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipio. Determina como una vez propuso Cafiero, como está haciendo Biden en Estados Unidos, como hizo Obama, como hizo Rubio hace muchísimas décadas. Un 30% de obra pública para cooperativas, pequeñas pymes, de vecinos, de iglesias, de organizaciones sociales, los propios intendentes, que trabajen mano de obra intensiva, que es pico y pala. 10 obras chicas, 10 cuadras. Te falta cloaca, arrancar por la cloaca. No tenés gas, después sigue el gas. Después pongamos el agua. Después pongamos el asfalto. Con el control social y el control estatal. Generamos cientos y cientos y cientos de miles de puestos de trabajo. Eso te requiere tener una visión de largo plazo, animarse a hacer cosas excepcionales y no pensar que no, pero esto empodera a los redes sociales. Están de los dos lados del mostrador. No los va a fortalecer. Bueno, si pensamos la chiquita y subido arriba del árbol, vamos a perder de vuelta como perdimos ayer. Si pensamos el bosque y nos animamos a caminar pensando en lo que siente el pueblo y necesita, digo, esto como una
ahí dijiste algo clave que tampoco se vio reflejada, las organizaciones sociales tampoco en la lista. Dijiste algo clave que está pasando, que subyace, que es político y que tiene que terminar de haber un acuerdo. Me parece que es importante lo que acabas de decir.
Organizaciones sociales, hay que acabar con el dedazo. ¿Cómo puede ser que en el peronismo, que es la presión democrática por excelencia de la historia política argentina junto con el radicalismo y el peronista, en un municipio de un intendente peronista se puede presentar una lista? ¿Dónde se vio eso?
Claro.
¿Por qué no te presentó una lista?
Ahora, Chino...
¿Por qué, perdón, la confección de la lista no expresa la realidad del peronismo en su conjunto y queda cerrada a dos o tres grupos? Y está claro que si nosotros fuéramos parte del grupo, capaz que haríamos lo mismo, no es que yo digo que haría cosas distintas, ¿eh? Yo soy parte del problema, no es que lo estoy diciendo, capaz que yo soy intendente y tampoco quisiera quemarme la lista en mi distrito. Bueno, así nos encerramos y terminamos encerrados. Uh-huh. El peronismo siempre fue calle, fue contacto con la gente, fue escuchar, alegría, grito, discusión, debate, laburo, hacer más que decir. Bueno, volvamos a eso, a jornada del siglo XXI, con imaginación como decís vos, no repitiendo fórmulas que ya ni siquiera fracasaron, no se pueden aplicar porque el mundo cambió a una velocidad y el fordismo ya no existe. Hoy los servicios generan más trabajo que la producción. Nos puede gustar o no, pero son datos que tenemos que tomar de la realidad.
Chino, la última, que se me viene el informativo, pero te quería preguntar, ¿pensás que se vienen cambios de gabinete?
A mí más que cambio de gabinete, que me parece más a Operación Berreta, lo que tenemos que tomar una política y profundizarla. Porque esto es como un equipo de fútbol. Si el 9 no hace goles, vos podés cambiar al 9, pero si no cambiás la forma de jugar, tenés que hacer goles. Cambiemos, sumerjámonos en la realidad, confiemos en la política, escuchemos el mensaje. Esto que digo yo es una parte, hay otros compañeros que tienen miradas diferentes, hay que sintetizar, no soy el dueño de la verdad, pero si escuchamos y entendemos y no nos enojamos, podemos revertir este proceso, más allá de lo electoral, en lo político.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, clarísimo y súper franco.
Gracias, un abrazo.
Era Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, haciendo un análisis, reflexionando en voz alta, viendo cuáles son los puntos débiles y qué es lo que debe hacer el oficialismo, el frente de todos, para poder ganar o mejorar su elección el próximo 14 de noviembre y los 2 años que le quedan de gobierno.